Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa llamada Días de Ruta. Este es el episodio número 5 de la tercera temporada. Mi nombre es Facundo Re.
Y yo soy María del Rosario Morelli.
Y estamos saliendo en directo, como siempre, por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Ya saben que nos pueden escuchar en directo en www.radioviajera.com. Y si no, nuestros episodios siempre quedan grabados en la red. Están ahí dando vueltas por Spotify, por Apple Podcast, iVoox, Google Podcast y prácticamente cualquier cosa que tenga la palabra podcast en su nombre. También se pueden poner en contacto con nosotros si quieren decirnos algo, mandarnos algún mensaje, algún tipo de sugerencia, crítica, comentario o lo que sea. ¿Cómo pueden hacerlo?
Nos encuentran en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el nombre de Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio@diasderuta.com y también nos encuentran en la web como diasderuta.com con todo el contenido relacionado tanto con el podcast como con el blog de viajes que venimos realizando desde hace ya varios años.
En este quinto episodio de la tercera temporada vamos a seguir viajando por los países de la ex Yugoslavia y en este caso nos toca llegar a Serbia. Y como hacemos siempre, comenzamos repasando su ficha técnica.
Serbia era la república más grande de la ex Yugoslavia con sus 88.000 kilómetros cuadrados. Es un tamaño parecido a Portugal y estamos hablando que es casi el doble de Croacia, que es el que le sigue en tamaño dentro de la ex Yugoslavia, y 6 veces más grande que Montenegro, que es la nación más pequeña que integraba este gran país. Así que estamos hablando de un territorio dentro de Europa bastante importante. Su población actualmente es de 7 millones de habitantes, era justamente el más poblado de la ex Yugoslavia. Su capital, Belgrado, tiene 1.200.000 habitantes. El idioma oficial es el serbio, que como veníamos hablando a lo largo de los otros episodios, es un idioma muy parecido tanto al croata como al esloveno, al bosnio. La moneda oficial es el dinar. Sus límites son con Hungría, Macedonia, Rumania, Bulgaria, Croacia, Bosnia, Montenegro y Kosovo. Si consideramos a Kosovo como parte de Serbia, que es algo que vamos a ir ahondando más en este programa y en los siguientes, en ese caso tendríamos que decir que Serbia además limita con Albania.
No estamos esquivando el bulto con respecto al tema de Kosovo, no es que nos queremos hacer cargo de explicar qué pasa ahí entre Kosovo y Serbia, pero bueno, va a tener su propio capítulo Kosovo, vale aclararlo ahora, así que ya vamos a profundizar más específicamente sobre este tema.
Así es. Siguiendo con los datos de la ficha técnica, recordamos que el voto femenino se obtuvo en el año 1945 en Serbia, al igual que en toda la ex Yugoslavia. Y siguiendo con otra sección que está siempre en nuestro programa, vamos a hablar de algunos serbios famosos. En la actualidad quizás el más reconocido es el tenista Novak Djokovic. Al momento de grabar esto estamos hablando de un jugador que tiene 16 Grand Slams en su haber y seguro va a tener algunos más pronto, todavía está en un gran momento de su carrera tenística. Fue número uno del mundo un total de 275 semanas, estamos hablando de más de 5 años. Solo tiene más semanas en su haber como número uno, dos jugadores que seguro conocen, Roger Federer y Pete Sampras. Otro deportista famoso de Serbia es el ex jugador de básquet de la NBA, Vlade Divac. De él hemos hablado en episodios anteriores porque es uno de los protagonistas del documental Once Brothers, que ya hemos comentado en los dos episodios de Croacia. Vlade jugó 16 años en Estados Unidos, forma parte del Salón de la Fama, ganó mundiales con la selección de Yugoslavia en el año 1990, en el 2002, cuando ya estaba prácticamente desintegrada, pero todavía quedaba un resabio de Yugoslavia. E incluso ganó una medalla de plata en Juegos Olímpicos en Seúl en el año 88. Finalmente, otra personalidad de Serbia que queríamos nombrar es Milunka Savic. No les va a sonar el nombre seguramente, pero tiene una historia muy interesante. Es una heroína de guerra serbia que luchó tanto en las guerras de los Balcanes al principio del siglo XX como en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué su historia es interesante? Porque es una especie de Mulan de los Balcanes. Ella en el año 1913 se enrola en lugar de su hermano, al que habían en realidad asignado la guerra a su hermano, pero ella decide ir en su lugar, se corta el pelo, se cambia la ropa y empieza a combatir en las distintas guerras y nadie se da cuenta de que es una mujer.
Se hace pasar por hombre, digamos.
Así es. Empieza a recibir condecoraciones, incluso asciende de rango, es realmente una persona que le va muy bien en esto de las guerras. Y recién descubren, años después, su verdadero género, una vez que está hospitalizada debido a heridas de guerra, y cuando la van a analizar se dan cuenta de que efectivamente es una mujer. De todos modos, aún así, luego de que salga esto a la luz, siguió recibiendo medallas. Hay una calle en Belgrado con su nombre, ha sido una persona muy reconocida en Serbia. Y se dice, hay fuentes serbias que dicen, que podría ser la mujer más condecorada en la historia de la guerra. Una personalidad muy interesante.
Y hay que aclarar que dejamos afuera de esta lista de serbios famosos a dos que por ahí les pueden sonar como serbios, que son el cineasta Emil Kusturica y el ingeniero Nikola Tesla, que ya los mencionamos anteriormente porque, bueno, hay un tema con esto de las nacionalidades en los Balcanes, que no es tanto dónde nacieron en tanto territorio, sino a qué familia pertenecían. Y Kusturica y Tesla, si bien pertenecían a familias serbias, ellos en realidad nacieron en otros territorios. Kusturica nació y se crió en Bosnia, Tesla nació y se crió en Croacia. Por eso en su momento elegimos ese criterio territorial y los incluimos en los episodios de esos países. Pero bueno, vale la pena mencionarlos porque sabemos que muchos los identifican como serbios y tampoco está mal. Cerramos este primer bloque del quinto episodio de la tercera temporada de Días de Ruta. Vamos a empezar a escuchar música serbia y ya seguimos. Thank you. Escuchábamos a Goran Bregovic cantando una canción llamada Kalashnikov, como el famoso rifle automático de fabricación rusa. En serbio se acentúa distinta la palabra, por eso la canción se llama Kalashnikov. En cuanto a Bregovic, es un músico serbo-croata. Su padre era croata y su madre era serbia. Una de estas cosas que no queda muy claro de dónde era él al final del día. Pero en general es uno de los músicos más famosos de la región de los Balcanes. Y también es bastante conocido en el resto del mundo, porque fue el autor de las bandas sonoras de muchas de las películas de Mirko Sturica, que tienen cierto reconocimiento internacional. En cuanto al estilo de música, podemos decir que mezcla el folclore tradicional de la región de los Balcanes con ritmos un poco más modernos, como pueden ser el rock, el pop y también la música electrónica.
Si les interesa volver a escuchar este tema y todos los temas que suenan en nuestros episodios de Días de Ruta, pueden ingresar a Spotify y buscar la playlist que tenemos con el nombre de Días de Ruta, y allí van a poder repasar todas las canciones que han sonado.
El siglo XX recibió a Serbia como uno de sus grandes protagonistas, porque justamente fue un serbio el que asesinó al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, de esto ya hemos hablado anteriormente, el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Lo mata un serbio en Sarajevo y detona de alguna manera el inicio de la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores dicen que fue una excusa el asesinato de Francisco Fernando por parte del Imperio Austrohúngaro, que quería terminar con esta resistencia serbia en la región, no tanto porque le interesara Serbia en sí como país, pero les molestaba porque Serbia impulsaba este paneslavismo en la región, esta idea de unirse todos juntos, hacerse más poderosos, y por supuesto el Imperio Austrohúngaro dominaba importantes territorios en esa región que se veían amenazados por esta insistencia serbia de unir a todos los pueblos eslavos del sur. La guerra fue catastrófica para todos, pero especialmente para los serbios. Murió más de 1 millón de serbios, murieron en la guerra. Piensen que en ese momento era casi el 30% de su población, y de hecho Serbia fue el país con el mayor porcentaje de víctimas en la Primera Guerra Mundial. O sea, fue el país que más gente perdió en relación a la cantidad de gente que vivía.
Es un dato muy curioso este que nombrás, porque si pensamos en los estudios de la Primera Guerra Mundial que uno hace en la escuela, al menos en Argentina estoy pensando, y rara vez se nombra a Serbia como un protagonista de la guerra. Podemos saber como mucho que un serbio fue el que mató al archiduque, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento. Y esto que decís es muy interesante. Un 30% de la población muerta en la guerra. Un número muy alto.
Bueno, cuando termina la guerra, en Serbia y en el resto de los Balcanes, las distintas asambleas o parlamentos que gobernaban cada país o cada territorio, podríamos llamar en ese momento, aprobaron la formación del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, este nuevo estado que pasó a reunir a la mayoría de los eslavos que vivían en el sur de los Balcanes y del que ya hemos venido hablando en todos los episodios anteriores, así que ahí pueden escuchar un poco más de información sobre este nuevo estado. En la Segunda Guerra Mundial, Serbia, al igual que toda Yugoslavia, fue ocupada por los nazis en 1941. El país se desmembró por completo, perdió Serbia gran parte del norte en manos de Hungría, por ejemplo. Todos sus territorios del este y la mayoría del sur pasaron a Bulgaria. Y además las regiones de Kosovo y Metohija se anexionaron a Albania, que en ese momento era controlada por la Italia fascista. Por supuesto, Serbia no fue el único país que sufrió en este sentido. Pensemos que Eslovenia desapareció por completo, se lo repartieron entre Alemania e Italia, no existió más. Y Bosnia tampoco. Pasó a ser parte enteramente del Estado independiente de Croacia, que era este país títere gobernado por los ustachas que detrás tenían a los nazis. como en el resto de Yugoslavia, también en Serbia surgieron dos bandos para resistir a los invasores, pero a la vez eran dos bandos que estaban enfrentados entre sí. Estamos hablando de los partisanos y de los chetniks. Los partisanos ya venimos hablando un poco, en general comunistas, que soñaban con restaurar una república eslava para todos esos pueblos que vivían en los Balcanes. Los chetniks, por otra parte, hablamos de ellos un poco en el episodio de Montenegro, eran nacionalistas, ultra religiosos además, que su mayor objetivo era restaurar la monarquía que gobernaba el reino de Yugoslavia antes de que llegaran los nazis, y que además soñaban con crear una especie de Gran Serbia. Más que en un reino o un estado para los yugoslavos, lo que ellos querían era un reino, un estado, una monarquía que desde Serbia dominara al resto de los territorios del sur de los Balcanes. Como decía antes, tenían el objetivo principal de enfrentarse a los nazis, pero los chetniks después terminaron haciendo algunas alianzas ambiguas con ellos, entonces no quedó del todo muy claro su participación en este sentido. También tenían unas tácticas bastante brutales, mataban a mucha gente inocente, también torturaban, más que nada a civiles, incluso de otras etnias, otras religiones, por el solo hecho de pensar distinto, y por todas estas cosas es que empezaron a perder el apoyo de la gente que se volcó masivamente por los partisanos. Después de que termine la Segunda Guerra Mundial, con la victoria partisana, la derrota no solo de los fascistas, sino también de los chetniks, bueno, justamente los chetniks fueron prohibidos en la nueva República Federativa Socialista de Yugoslavia, gobernada por los partisanos del Mariscal Tito, e incluso muchos de ellos fueron juzgados y ejecutados por crímenes de guerra. Se dejó de lado un poco el tema de los chetniks y esta terminología, y resurgió lamentablemente cuando llegaron las guerras yugoslavas en los 90, porque muchos paramilitares serbios, más que nada los que peleaban en Bosnia, se llamaron a sí mismos chetniks, incluso usaron algunos de sus símbolos y por supuesto llevaron a cabo muchas de las acciones que los caracterizaban como asesinatos en masa y crímenes de guerra.
En este caso teníamos en Croacia el resurgimiento de los ustachas, incluso con la simbología, y aquí en Serbia venía a resurgir la cuestión de los chetniks, que también adoptaban indumentaria y símbolos de aquella época. Es como que la Segunda Guerra Mundial, si bien ya había terminado hacía largas décadas, venía a resurgir, y los conflictos de esa época también.
Pero nos estamos adelantando un poco. Volvamos un poquito atrás al tema de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, ya sabemos que Tito se convierte en el primer presidente de esta nueva Yugoslavia, un país que al principio copia el modelo soviético, pero que enseguida se empieza a alejar, empieza a romper con la Unión Soviética y a diseñar su propia ideología, que era más un socialismo con una economía de mercado un poco más abierto hacia Occidente, más abierto por supuesto que la Unión Soviética, que China en ese momento y que otros países comunistas. Y fue una idea que funcionó muy bien durante muchos años, como hemos venido viendo, crecieron la mayoría de estos países durante la época socialista de Yugoslavia. Pero, como también venimos viendo, cuando Tito muere en 1980, empiezan los problemas en toda Yugoslavia y por supuesto también en Serbia. Lo que se decía en ese momento es que, en vez de tener siempre el mismo presidente, el mismo líder que era Tito, hubiera una presidencia rotativa entre las 6 repúblicas que componían Yugoslavia, que cada una portara un presidente distinto todos los años. Pero la consecuencia de esto fue que se debilitó mucho el poder central y emergieron poderes regionales que empezaron a hacer lo que quisieron en cada uno de sus territorios. Sobre todo en el aspecto económico. Por ejemplo, Croacia y Eslovenia se abrieron incluso más al mercado, mientras que Serbia en tanto mantuvo un poco más el programa de propiedad estatal que ya tenía el comunismo antes de la muerte de Tito. Y esto también al final del día terminó siendo una fuerte causa de tensión. Pero si hablamos de Serbia en particular, un momento importante que aparece una figura fundamental de lo que va a venir después es cuando a finales de los 80 llega al poder, a la presidencia de Serbia, Slobodan Milosevic, que hasta ese momento era un burócrata del Partido Comunista sin demasiada importancia, que había ido escalando posiciones y que cuando ya era muy cercano a la presidencia, todavía no era él el presidente, pero ya era la mano derecha del anterior presidente, creo que se llamaba Iván Stambolic, se hizo muy famoso por un discurso que dio en Kosovo, en una época que los serbios protestaban porque, bueno, los serbios siempre fueron una minoría en general en Kosovo, siempre vivían más albaneses que serbios, entonces los serbios se quejaban de muchos maltratos por parte de los albaneses, Y bueno, viaja Milosevic a Kosovo, da un discurso bastante encendido, ya vamos a hablar de esto más en profundidad cuando hablemos de Kosovo. Promete defender a los serbios que vivían ahí y es un discurso que le llegó muy, muy adentro a la población serbia y lo catapultó a Milosevic a la fama y posteriormente al poder. Milosevic, más allá de todo, era un político muy hábil, muy inteligente. A algunos les gusta pensar que tenía una idea maquiavélica pensada de antemano, todas sus jugadas pensadas como un ajedrecista, pero sus biógrafos más serios piensan que en realidad se fue adaptando a los distintos momentos como suele hacer buen político, ¿no? Con una buena muñeca. Al principio él apoyaba la continuidad de Yugoslavia, pero cuando vio que esa batalla estaba perdida, que Eslovenia, Croacia y otros no iban a querer saber nada, empezó a alimentar el nacionalismo serbio, es decir, bueno, nos quedamos con los que se quieran quedar, pero en el medio tratamos de expandirnos lo más que podamos. Oficialmente se quedó al margen Serbia y Milosevic cuando empezaron las guerras de independencia en las otras repúblicas, porque técnicamente solamente estaban involucradas algunas milicias paramilitares y por supuesto el ejército yugoslavo a veces. Pero bueno, no se puede soslayar su influencia, seguramente era muy importante, los líderes regionales, los caudillos serbios lo escuchaban, algunos incluso dicen que conseguían armas a través de él, bueno, un montón de cosas que no se pueden comprobar, pero seguramente tenía algún tipo de influencia, incluso negoció con el presidente de Croacia en algún momento la repartición de Bosnia, realmente era alguien que tenía peso en la región. Y también, justamente por eso, era uno de los mediadores más importantes con los poderes occidentales.
En el documental de la BBC que hemos estado nombrando en los episodios anteriores, La muerte de Yugoslavia se llama el documental, se puede ver un poco de esta cintura política de Slobodan Milosevic, porque, como vos decís, Facu, él dice que Serbia no está involucrado en estas cuestiones, es un problema del ejército de Yugoslavia y demás, y él frente a las cámaras y en su discurso público se muestra de esa forma, como que yo soy el presidente de Serbia, yo velo por los serbios, en donde sea que estén obviamente, pero bueno, por los serbios. Pero sin embargo, por debajo de la mesa y detrás de las cámaras, seguramente que hubo mucha influencia de Milosevic con los paramilitares y demás. Y todas estas cuestiones han ido surgiendo después en el Tribunal de La Haya, donde fue juzgado, pero no me quiero adelantar.
Me interesa remarcar lo de la cintura política y que vos también lo estás diciendo, porque si bien pudo haber tenido influencia con los paramilitares y todo, no dudó en soltarles la mano cuando vio que no había marcha atrás. Dijo, bueno muchachos, se acabó, perdimos y entreguen las armas, digamos. Llegó a un acuerdo internacional con Occidente y por esto también muchos paramilitares, que serbo-bosnios sobre todo, lo resintieron muchísimo porque sintieron que Milosevic los había traicionado. Por esto me parece interesante recalcar que ante todo era la política, no el exterminio, como a algunos les gusta pensar. Él quería matarlos a todos. Yo creo que él al final del día quería mantener el poder como buen político y para hacerlo hacía lo que era necesario en cada momento. Pero bueno, hasta ese momento, Guerra de Bosnia, Milosevic tenía una imagen en Occidente bastante neutral. Incluso algunos podían pensar positiva, había ayudado de alguna forma que terminara la guerra. Pero esto empieza a cambiar cuando empiezan los problemas en Kosovo. Milosevic, bueno, después de ese famoso discurso y cuando ya llega él a la presidencia, le sacó la autonomía a la región. Pensemos, Kosovo es una región, era en ese momento una región de Serbia, pero con mucha autonomía, con mucha independencia para una determinada serie de cuestiones. Pero Milosevic le saca esa autonomía y empieza a perseguir a los albaneses. Bueno, empieza una guerra casi inevitable entre el ejército yugoslavo, de lo que quedaba de Yugoslavia, y milicias albanesas que se levantan para resistir a los yugoslavos, a los serbios. Pero agravado por la presencia de la OTAN, que finalmente se decide, dice, no queremos más guerras en la región, en los Balcanes, ya se habían quedado al margen en Bosnia, había sido un desastre, deciden intervenir esta vez y deciden apoyar a las milicias albanesas y declararle la guerra a Yugoslavia. Oficialmente querían obligar a Serbia a detener este avance militar que tenía el ejército yugoslavo sobre los civiles albaneses en Kosovo. Estoy usando un poco Serbia y Yugoslavia como sinónimos, no es del todo correcto porque también estaba Montenegro en esa especie de Yugoslavia que quedaba, pero bueno, la realidad es que no tenía prácticamente peso político, por eso de alguna manera tampoco está tan mal decir Serbia y Yugoslavia a finales de los 90 casi como la misma cosa. Decía que oficialmente la OTAN quería terminar con las vejaciones que sufrían los albaneses. Pero extraoficialmente también se piensa, se cree que la OTAN también se había cansado de Milosevic y querían sacárselo del medio. Esta cosa que a veces también hacen los poderes occidentales, alimentan al monstruo, pero cuando el monstruo ya nos empieza a molestar, bueno, ahora no lo queremos sacar de encima y ya lo hemos visto esta historia varias veces. Pasa todo el tiempo, sobre todo con Estados Unidos, que fomenta estos caudillos que les sirven para controlar determinada región, pero cuando el caudillo ya es demasiado rebelde para sus intereses, chao con el caudillo y busquemos uno nuevo, ¿no? Los bombardeos de la OTAN a Serbia fueron un fracaso como estrategia de guerra, alcanzaron muy pocos objetivos militares, pero en cambio mataron a muchísima gente, muchísimos civiles que no tenían nada que ver. Por ejemplo, destruyeron con una bomba la embajada china en Belgrado, que no tenía nada que ver. Murieron 3 personas incluso porque decían que tenían un mapa antiguo, una excusa patética. Pudo haber conducido a mayores problemas, pero bueno, China se quedó con una queja diplomática, por suerte, podría haber sido mucho peor. También, por ejemplo, bombardeó la OTAN la sede de Radio Televisión Yugoslavia en Belgrado, donde murieron 16 operarios que apenas estaban haciendo su trabajo. La OTAN se justificó diciendo que era el centro de la propaganda de Milosevic y que habían avisado del ataque y que no habían evacuado, etcétera, lo que quieran, pero nada quita que tiraron una bomba sobre un lugar donde trabajaban civiles y que no había ningún tipo de armamento. La guerra de Kosovo termina en el año 2000 con la derrota de Yugoslavia. En Serbia se llama elecciones ese mismo año y gana el líder de la oposición en ese momento. Pero ¿qué pasa? Necesitaba la mitad de los votos para no ir a segunda vuelta y el gobierno, el oficialismo informa que solo había obtenido el 49%. O sea, se había quedado en la puerta pero no le alcanzaba para ser electo directamente, tenía que ir a una segunda vuelta. Los opositores denunciaron fraude. Salió un montón de gente a la calle, hubieron muchas revueltas por todo el país, gravísimas protestas y además con el apoyo internacional que presionaba, obligaron a Milosevic a renunciar, lo depusieron, lisa y llanamente. La excusa que usaron fue un nuevo recuento de los votos como para darle un marco democrático que casualmente le daba a la oposición el triunfo con el 50,24% de los votos, algo bastante llamativo también, pero bueno. Así terminó sus días Slobodan Milosevic en el poder de Serbia. Después, como vos, Roya, adelantaste, terminó preso en el Tribunal Internacional de La Haya, que juzgaba los crímenes de guerra que se habían cometido durante las guerras yugoslavas, que eran muchísimos. Lo acusaron, bueno, justamente de crímenes de guerra en Bosnia, Croacia y Kosovo, pero él nunca llegó a ver la sentencia porque murió de un ataque al corazón en su celda antes. Pero algo curioso es que después de su muerte la corte siguió igual el caso contra él y lo terminó declarando inocente. No se pudo probar que Milosevic tenía una conexión directa con los crímenes de guerra en estas regiones. No digamos que no tenía responsabilidad política sobre el hecho de llevar a cabo guerras en estos territorios. No es lo que está diciendo la corte, pero que no estaba directamente relacionado, que él no era el instigador de decir, bueno, vayan y hagan atrocidades en cada pueblo que pasen. Nada más que eso. En cuanto a Serbia, bueno, Montenegro se independizó en 2006, ya era el último que quedaba con ellos en Yugoslavia, ya para ese momento ni se llamaba Yugoslavia, y los serbios 2 días después declararon su propia independencia, y por primera vez desde 1918 volvió a existir en el mundo un estado que se llamara oficialmente Serbia. Cerramos este segundo bloque de Días de Ruta, vamos a seguir escuchando música serbia y ya seguimos.
Ko razum da kupim, jer stvarnosti ne primećujem, još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Ponovila to, nebo zna baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva.
Escuchábamos recién era María Sherifovich con una canción llamada Molitva. Sherifovich es muy conocida en Serbia porque ganó el Festival de Eurovisión en 2007 con esta canción Molitva, así que es una de las cantantes más populares del país en la actualidad. Vamos a hablar ahora de nuestro recorrido personal por Serbia. Al igual que en el resto de los países de la región de la ex Yugoslavia, estuvimos personalmente ahí. Empezamos entrando por el sur de Serbia, llegando desde Montenegro a una ciudad que se llama Užice. No fuimos en realidad por ningún atractivo en particular que nos llamara la atención de Užice, solo porque queríamos visitar un lugar que estaba cerca llamado Mokra Gora, que es un pequeño pueblo en las montañas de Serbia, casi ahí cerquita de la frontera con Bosnia. Y ahí Emir Kusturica, este famoso cineasta del que ya venimos hablando bastante, construyó desde cero un pueblo para homenajear a todos sus ídolos, así como lo ven. Hizo un pueblo donde puso todos sus gustos personales. Se llama Devengrad y es una villa de montaña. Todas las casas son de madera, las calles son de piedra, por supuesto peatonales, no hay autos. Y es un paisaje espectacular en el medio de unas montañas increíbles. Y como les decía, todas las calles y las construcciones del pueblo representan los gustos de Kusturica, sus gustos y pensamientos. Es realmente algo muy personal, pero es interesante para ver. Por ejemplo, hay una sala de cine en el pueblo que se llama Stanley Kubrick. También hay una iglesia ortodoxa, la religión que él profesa, muchos autos antiguos y por demás calles y plazas con nombres como Federico Fellini, Novak Djokovic, Nikola Tesla, Ernesto Che Guevara, Ivo Andrić y también Diego Armando Maradona, sobre el que Kusturica hizo un documental, Maradona by Kusturica, un recorrido bastante personal de la vida de Maradona, bajo la mirada bastante personal también de Kusturica, que es muy interesante y se lo recomendamos sin dudas.
Incluso en este pueblo se dice que Kusturica reside gran parte del año, tiene su vivienda que está señalada en el mapa, uno sabe dónde vive él. Cuando estuvimos de visita no estaba en el pueblo, así que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero hay muchos visitantes que dicen que han tenido la oportunidad de cruzarse con él por la calle Fellini o Djokovic y intercambiar algunas palabras. Así que si andan por Serbia y les gusta Kusturica, si se lo quieren cruzar, el lugar es allí en Mokra Gora.
Después de visitar Mokra Gora, como Užice no tenía demasiados atractivos más para nosotros, ya nos tomamos un tren a Belgrado, que es la capital de Serbia, por supuesto, pero también era la capital de Yugoslavia y también su ciudad más grande, y es algo que realmente se nota. Es una ciudad que se parece mucho más a cualquier otra capital europea. Me acuerdo que en su momento hablamos de Podgorica, que parecía más un pueblo que una capital de un país. Bueno, Belgrado definitivamente parece una capital, además de ser muy grande y vivir muchísima gente, tiene enormes avenidas, muchísimos edificios gubernamentales espectaculares con varios cientos de años de historia, muchos hoteles históricos, por supuesto, también una peatonal muy larga con todo tipo de negocios, con museos, librerías, tiendas de ropa. Transmite un aire mucho más cosmopolita Belgrado en comparación con cualquier otra ciudad de la antigua Yugoslavia, incluso que cualquier otra capital. Está a varios pasos por delante en este sentido, no digo que sea ni mejor ni peor, pero realmente se nota la diferencia entre Belgrado y las otras capitales de la ex Yugoslavia.
Y en Belgrado tuvimos ocasión de probar una vez más la gran hospitalidad de los Balcanes. Es algo que venimos nombrando en todos los episodios, que la gente de los Balcanes es muy amable, muy agradable. Y en Belgrado, nuestros anfitriones de Airbnb eran dos personas mayores que no hablaban prácticamente nada de inglés, pero que realmente nos han acogido muy bien. Hasta nos han ofrecido para tomar raquia, así, la cual no tuvimos ocasión de rechazar. Así que, sin que nos diéramos cuenta, estábamos brindando a las 3 de la tarde con nuestros nuevos amigos serbios. Y a lo largo de toda la estadía han sido muy amables. Y no queríamos dejar de nombrar esto porque habla de la forma de ser de la gente de esta región. Más allá de que ellos tienen un negocio, realmente en todo momento nos hemos sentido muy bien tratados.
Sí, es algo que se repite en cualquier país que uno visite de la ex Yugoslavia, con algunos matices, pero en general la gente es muy amable, muy receptiva, así que en ese sentido es un viaje inolvidable. Ya desde Belgrado nos fuimos un poquito para el norte, a Novi Sad, que es la capital de la provincia autónoma de Vojvodina. Serbia tenía dos provincias autónomas cuando formaba parte de la ex Yugoslavia, Kosovo y también Vojvodina. Kosovo en el sur, Vojvodina en el norte. Si Kosovo siempre estuvo disputada por los albaneses y los serbios, Vojvodina podemos decir que siempre estuvo disputada por los serbios y por los húngaros que vivían ahí cruzando la frontera. Pero bueno, al final se la terminaron repartiendo un poco más equitativamente después de la Primera Guerra Mundial. Se dividió no solo entre Serbia y Hungría, sino también entre Rumania, y ya se acabaron los problemas, nunca más hubo reclamaciones territoriales y hoy la mayoría de la gente que vive en Vojvodina se autodenomina serbia y no tienen ningún tipo de problema en ese sentido. No creo que lleve esto a ningún conflicto, espero no equivocarme, pero no parece que la situación sea parecida a la de Kosovo, si bien el estatus político de la región en algún momento era el mismo.
De hecho, para la OTAN, este lugar era claramente un territorio de Serbia porque fue una de las ciudades víctimas de los bombardeos. Uno de sus puentes más antiguos fue destruido por la OTAN.
Sí, todas las principales ciudades de Serbia fueron atacadas durante la guerra entre la OTAN y Yugoslavia y Novi Sad no fue la excepción. Por suerte no la dañaron mucho porque es una ciudad muy bonita, se nota cierta influencia más húngara, más austrohúngara, si se quiere, el imperio austrohúngaro tenía mucha influencia en ese lugar, en particular los edificios. Yo no sé mucho de arquitectura, pero uno nota que hay algo un poco más elaborado, se nota que hay más plata básicamente de alguna manera. Y ya después, para irnos de Serbia, volvimos para el sur y visitamos Niš, que es la tercera ciudad más grande del país. Es una también de las ciudades más antiguas que hay en los Balcanes. Ahí, por ejemplo, nació el emperador romano Constantino, así que vaya si tiene varios cientos de miles de años. También es un lugar muy bonito, rodeado de colinas, atravesado por un río. En general, Serbia no está mal, pero se nota que sus fuertes son los núcleos urbanos. Si pensamos en la ex Yugoslavia, si uno quería ciudad, sí, tenía que ir a Serbia. Pero si uno quería naturaleza, creo que Serbia era el que más atrás quedaba. En este sentido, realmente las otras repúblicas tienen mucho más que ofrecer en ese sentido.
Dentro de Serbia, la llanura le gana la batalla a las montañas. La parte más pintoresca de Serbia quizás es toda la frontera con Montenegro y con Bosnia, donde hay una cadena montañosa. Pero a medida que nos acercamos al este, al lado de Hungría y Rumania, el terreno se vuelve más llano y un poco menos pintoresco, hay que decirlo.
No tiene desperdicio en una recorrida por los Balcanes. No lo pondría en un top 3 tampoco de los Balcanes, pero de todas maneras tiene lo suyo Serbia, creo que es muy interesante. Y no solo por estas cuestiones, sino también por otras cuestiones más históricas que no, por ahí no vamos a profundizar hoy, pero sí en episodios futuros, que es donde más se nota también lo que fue Yugoslavia, donde más quedan resabios de lo que fue Yugoslavia. Creo que no hay ningún otro lugar que se note más que en Serbia. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un episodio futuro de esta misma temporada, así que por hoy lo dejamos ahí. Vamos a escuchar otra canción de Serbia y ya seguimos para el cierre. Escuchábamos a Lepa Brena con una canción llamada Yugoslovenka. Lepa Brena es una cantante de turbo pop, un género muy popular en Serbia, que mezcla la música folclórica del país, la música más popular, más tradicional, con cosas también del rock y del pop. En cuanto a Lepa Brena, es la cantante mujer más vendida en la historia de la ex Yugoslavia, surgió en la década de los 80 y fue la que batió récords en discos vendidos. Como mucha gente de esta región, no es muy fácil decir de dónde es, porque en realidad si uno busca en internet dice que nació en Bosnia y su familia es bosnia, pero nadie se atreve a decir que ella es bosnia porque vivió la mayoría de su vida en Belgrado y hasta muchas veces se la criticó porque parecía que tenía actitudes pro-serbia, entonces muchos la identifican como serbia, pero en fin, Ella se describe a sí misma como yugo nostálgica, esta gente que extraña los buenos años yugoslavos, así que nosotros la incluimos como serbia, pero creo que es de estos personajes que quedan como yugoslavos para el recuerdo, a pesar de que todavía está viva. Y esta canción, Yugoslovenka, justamente, que se traduce como muchacha yugoslava en español, es casi un himno no oficial de Yugoslavia porque describe a una mujer, imaginaria por supuesto, diciendo que sus ojos son como el mar Adriático, que su cabello es como la llanura panónica que recorre Serbia, Eslovenia y también Bosnia, que su alma es eslava, y termina diciendo la canción, termina concluyendo, soy yugoslava. Y también les recomiendo mucho, si les gustó el tema y si no también, que lo busquen en YouTube porque el video oficial muestra imágenes de todas las bellezas naturales que había en Yugoslavia, así que realmente no tiene desperdicio.
Para cerrar este bloque y este episodio, le vamos a recomendar algunas películas y un libro para que profundicen un poco más si les interesa en la cuestión de Serbia y, como venimos hablando a lo largo de todos estos episodios, de cuestiones de Yugoslavia más en general. En primer lugar, queríamos recomendar una película llamada Parada, en español vendría a ser Desfile. Es una película del año 2011. Un dato interesante es que es una coproducción de Serbia, Eslovenia, Croacia, Montenegro y Macedonia. Podemos decir que unos años después de que terminaran las guerras yugoslavas, al menos en la cuestión cultural, han podido estos distintos países unirse y producir una película que es muy interesante y trata una temática que...
curiosa, por lo menos.
Así es. ¿De qué se trata? Una pareja gay quiere organizar un desfile del orgullo gay en Belgrado, una ciudad que, según lo plantean en el film, vendría a ser muy homofóbica, pero tienen algunos inconvenientes para organizar este desfile porque hay grupos radicales que los quieren agredir, la policía se lava las manos, no quiere intervenir. Entonces esta pareja decide contratar a un mafioso serbio que fue partícipe en las milicias de la guerra yugoslava para que los proteja durante el desfile. Vale aclarar que el mafioso también es homofóbico, es el típico tipo duro, pesado. Pero bueno, se deja convencer por su novia que le dice que si no cuida a esta pareja y a su intención de hacer un desfile, no hay casamiento. Así que de mala gana accede y empieza a reclutar gente para armar como una especie de seguridad para poner en el desfile, pero el tema es que en el mundillo de los gángsters no lo quieren ayudar porque, como veníamos diciendo, son homofóbicos. Así que no le queda otra que ir a buscar a ex milicianos, tanto viejos compañeros como viejos enemigos. Empieza un road trip, podemos decir, un viaje por la carretera, se va a Bosnia, Kosovo, Croacia, y allí, entre amenazas de muerte con sus viejos enemigos y abrazos con sus ex amigos, empieza a hacer un reclutamiento, consigue que lo ayuden para su fin, y finalmente logran llegar a Belgrado y tratar de organizar el desfile. La película tiene sus momentos cómicos, podemos decir, y también momentos muy dramáticos. Está siempre al límite dentro del discurso, pero la verdad que sale muy bien parada. Maneja todos los estereotipos que podría haber dentro de las temáticas que maneja, pero es muy equitativa en cuanto a sus críticas y sus burlas, así que no termina de ser tendenciosa. Realmente parece mostrar una amplitud de miradas que abarca casi todo lo que se nos podría ocurrir. De ratos, como decía, es muy divertida. De ratos es muy emocionante, es muy dramática y trata un tema muy actual y muy complejo como la relación de la comunidad LGTB con el nacionalismo y que parecería venir de la mano de un tradicionalismo y una homofobia en toda esta región, en todos estos países de la Yugoslavia, así que no tiene desperdicio realmente.
Es un tema complejo y si uno lee la sinopsis puede decir qué es esta locura. Pero la realidad es que está muy bien hecha, como vos decís, la verdad que sale muy bien parada de un tema que podría haber sido un desastre en su tratamiento, pero la verdad termina con una excelente película, muy divertida, como vos dijiste, muy dramática por momentos y también muy emocionante.
Y algo muy interesante que tiene es que al final de la película se pueden ver imágenes reales de este desfile del orgullo LGTB del año 2010, que fue el primero de la historia de Serbia, así que también es muy interesante como material de archivo.
Otra cosa que les vamos a recomendar es un libro llamado Slovo, una biografía no autorizada de Milosevic, ese es el título, es un libro de 2004 del historiador español Francisco Veiga. como cualquier biografía, recorre la vida de Milosevic, pero se centra más que nada en él como una figura política y no tanto en su vida personal. Digamos, mientras no tenga nada que ver con lo que hacía él como político, no le interesa al autor su vida privada. El libro está muy bien documentado, es bastante claro también de seguir. Y en general algo que me gusta mucho es que trata de hacer un balance para entender por qué hacía las cosas que hacía Milosevic, en vez de que como hacen otros autores o cineastas o lo que sea, que buscan por ahí confirmar los prejuicios que ya tenemos sobre ese personaje. Bueno, era el más malo de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro trata de buscarle una nueva mirada, una vuelta de tuerca distinta al personaje de Milosevic para conocerlo también desde otro costado.
Serbia, luego de lo que fueron las guerras yugoslavas, realmente quedó parado como el malo de la película, el pueblo malo, el presidente malo, y es muy fácil hacer un libro y un análisis partiendo de ese concepto, porque era lo que estaba en boga, y quizás hoy en día un poco menos, pero por ahí sigue todavía. Entonces es muy válido lo que hace este autor de decir, tratemos de desmenuzar la cuestión sin partir de un prejuicio. Y creo que lo logra muy bien.
Sí, eran los más malos de todos. Sanciones económicas, embargos comerciales, exclusión de competiciones deportivas, imposibilidad de dar visas para que visiten ningún tipo de país. Digamos, realmente Serbia lo ha sufrido prácticamente todo. Finales de los 90, principios del siglo XXI, cualquier castigo que le pudiera imponer a Occidente, bueno, ni hablemos de los bombardeos, nada peor que eso, pero cualquier castigo que le pudiera imponer a Occidente lo sufrió Serbia, que quedó marcado como el gran villano de las guerras yugoslavas. No digo que haya sido impecable la actitud de Serbia, de Milosevic o de nadie, pero bueno, realmente no es que hubo un solo responsable y los otros eran todos inocentes. A veces lo que uno busca sería un tratamiento un poco más equitativo, decir, bueno, las responsabilidades siempre son compartidas y más en este caso. Pero bueno, volviendo a este libro, decía que me gusta mucho estos matices, que no busca simplificar, por ahí a veces nos deja más confundidos que antes, nos da más preguntas que respuestas, y en estos tiempos eso a veces no nos gusta. Pero bueno, personalmente me gusta cuestionarme las cosas, así que les recomiendo mucho este libro, Slobo, una biografía no autorizada de Milosevic, del español Francisco Veiga. Y para cerrar las recomendaciones de Serbia, les vamos a recomendar un documental llamado Moral Combat, NATO at War. Lo podríamos traducir como combate moral, la OTAN en guerra. Se los decimos en inglés porque se encuentra con este nombre en internet, está dando vueltas por ahí, pero bueno, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar con subtítulos en español, pero el título lo van a tener que poner en inglés. Les decía que es un documental del año 2000, producido por la BBC, que se sitúa un año antes, en realidad, 1999, en plena guerra de Kosovo. El principal hincapié que hace este documental es la intervención que veníamos hablando de la OTAN en Serbia y su cuestionable rol en esta guerra. Porque en la línea del libro anterior se cuestiona cosas del documental, algo que nos gusta mucho, y se pregunta por las verdaderas intenciones de la OTAN interviniendo en esta guerra, analiza estos resultados de las operaciones militares que cuestionábamos antes, se pregunta qué tan efectivas fueron, cuántos civiles mataron realmente, y nosotros estamos hablando de serbios, también hubo muchos albaneses que murieron en el conflicto a manos de la OTAN, o sea, realmente fue un rol muy, muy cuestionable. El documental además tiene muy buenas imágenes de archivos y uno de sus puntos fuertes son sus entrevistas, porque hablan con muchos líderes políticos de la región, de la época, y también con muchos militares que explican qué hacían en la guerra. A veces se contradicen entre ellos o dicen cosas muy polémicas, así que realmente suma mucho este documental Moral Combat NATO at War. Se lo recomendamos también hoy en este episodio que hablamos de Serbia. Llegamos al final del episodio número 5 de la tercera temporada de Días de Ruta. Pasó Serbia, si les interesa pueden seguir escuchando los próximos episodios, pueden volver atrás y buscar los episodios anteriores. Esto es como armar un rompecabezas, por ahí escucharlos en orden cronológico, tratamos de seguir cierta lógica, pero bueno, a veces hay como que volver atrás para entender ciertas cosas, así que bueno, habría que escuchar la temporada del 1 hasta el final y después del final hacia atrás para poder entender esta región tan compleja que es la ex Yugoslavia, que nosotros no estamos ni cerca de poder hacerlo, por supuesto, y me pregunto si alguien realmente lo estará. Cerramos el capítulo con esto y nos vemos en el próximo episodio.
Queda mucho más Yugoslavia, así que nos vemos la próxima.